Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a nuestra edición de Inmigración de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, les saludo y le agradezco por acompañarnos. Mañana 15 de junio se cumplen 10 años de DACA, el programa que salvó de la deportación a unas 800,000 personas, y este aniversario llega con un sabor amargo. Es un recordatorio de que el futuro de estos jóvenes es no muy cierto. Los beneficiarios, las beneficiarias, tienen un destino incierto, están en la cuerda floja en los tribunales. El 16 de julio, el año pasado, el juez Hannen en la Corte Federal de Texas cerró filas con estados republicanos que pedían terminar el programa. Cuestionó la legalidad de DACA. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito va a escuchar el próximo 6 de julio los argumentos en una demanda de Texas por la cual se mantienen paralizadas las aprobaciones de las nuevas solicitudes del programa DACA. Así que las y los soñadores que tantas aportaciones han venido haciendo a Estados Unidos vuelven a sentir esa incertidumbre por su porvenir. Lo que han hecho por este país, que ven como el suyo, está sentado en investigaciones que señalan, escuchen bien, que las y los soñadores agregan más de 40,000 millones de dólares al año al Producto Interno Bruto. Esto se traduce en casi 6 veces más que los 7,000 millones de dólares que DACA le cuesta al país. Son jóvenes que ya forman parte de la economía, que compran, que invierten, que abren sus negocios y están creando empleos. Mañana, soñadores, líderes nacionales de negocios, educación, defensores de inmigrantes, tienen pensado una conferencia de prensa para conmemorar este 10º aniversario y pedirán al Congreso que legisle el camino a la ciudadanía para todos los soñadores indocumentados, con o sin DACA. Y en otro asunto también sobre migración, defensores de inmigrantes piden a los candidatos republicanos de los distritos fronterizos que denuncien públicamente la retórica extremista de invasión que tienen sus colegas que dirigen su partido. Lo hacen a través de una campaña bilingüe, dime con quién andas. Usted recordará ese dicho, ese refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Esto es una alerta o advertencia sobre la devastadora influencia de teorías conspirativas que han sembrado los aliados de ciertos aspirantes republicanos a representar distritos de amplia influencia latina. Dicen que los republicanos no han entendido las consecuencias de promover estas teorías. De eso estaremos hablando más adelante. Antes empezamos esta edición de Inmigración con un beneficiario de DACA, un científico originario de Ecuador y residente de Utah. Bienvenido, Edison Suárez Navas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Gracias por la invitación.
Gracias, Edison, por acompañarnos. Cuéntanos cómo han sido estos 10 años de DACA para ti, cómo ha sido vivir en un estado permanente de inseguridad en tu porvenir.
Bueno, la verdad es que no todo ha sido malo. Yo considero DACA una bendición en mi vida. Podemos estar de una manera peor, pero sí es difícil vivir con la incertidumbre de hasta cuándo lo vamos a tener. Pero mi sueño siempre fue trabajar en un laboratorio. Y en estos 10 años es lo que he hecho, trabajar en un laboratorio ayudando a pacientes que tienen cáncer.
Has venido haciendo un trabajo importante y ahora, bueno, dices, no todo ha sido una bendición en tu vida, no todo ha sido tan malo. ¿Cuáles son esos grandes cambios que has vivido a partir de que te has vuelto o que eres un beneficiario de DACA? ¿Qué es lo que más temes en estos momentos, Edison?
Las cosas positivas han sido, bueno, que uno ya tiene su licencia de manejar, que puedes trabajar donde tú quieras, y yo estoy aplicando mi profesión de biología molecular. Lo difícil es de que no sabemos cuándo nos van a quitar, o si algún día nos lo van a quitar, ¿no? Y es el problema porque te tienes que hacer metas a corto plazo, pensar cada dos años qué quiero alcanzar, qué tengo que pagar, qué quiero comprar, y no puedes hacer metas de largo plazo porque el futuro es incierto, por ende, a veces es mucho nerviosismo.
Yo te preguntaba, ¿qué es lo que temes más en este momento? El que tú dices, pues es una incertidumbre, no puedes hacer planes a largo plazo, todo tiene un comienzo y un final, ahora sí que tú sabes cuándo podría terminar. ¿Qué es lo que más te da miedo?
Ah, pues primero perder mi trabajo, porque dentro de mi empresa yo he seguido avanzando al punto de que tengo ya un cargo importante, un cargo que me pagan bien y que me ayuda a mantener a mi familia, ¿no? Antes, cuando tenía trabajos de indocumentado, era mucho más difícil porque a veces te pagaban, a veces no te pagaban, te pagaban el mínimo. Y como que te acostumbras a vivir una vida más cómoda en base a tu trabajo. Entonces ese es el miedo de que no le pueda dar el estilo de vida que les estoy dando a mis hijos que son americanos.
¿Cuántos hijos tienes, Edison?
Tengo dos. La mayor tiene 6 años y el menor tiene 2.
¿Cómo imaginas tu vida si DACA termina?
La verdad, yo pensaría en emigrar, porque gracias a DACA, de hecho, es que he obtenido mucha experiencia en el lado de la biología molecular. Entonces, he estado investigando qué hacer trabajos fuera con mi experiencia, pero sería muy triste ya que Estados Unidos me dio mi educación, me dio esta experiencia laboral y no me gustaría dejar de contribuir a este país por el simple hecho de que ya no tengamos un permiso de trabajo.
El impacto no es solamente para ti como beneficiario, para tu esposa, tus hijas, para toda tu familia. Cuéntanos un poco más de cómo te ha permitido DACA integrarte en tu comunidad estadounidense, en la vida social y, por supuesto, en la vida económica del país. Hablabas hace un momento de, bueno, temes un poco no poderle dar el estilo de vida que les has dado en estos últimos años a tu familia. Háblanos un poco más de eso.
Sí, como le digo, antes yo siempre quise trabajar en un laboratorio, por lo mismo estudié biología molecular. Cuando no tenía DACA, tuve la bendición de poder hacer una maestría y yo siempre quise ayudar a la gente. Entonces, mi trabajo lo considero igual una bendición porque a la vez que aplico mi carrera, estamos haciendo diagnósticos para las personas que lastimosamente tienen cáncer. Pero gracias a nuestros diagnósticos es que ellos pueden iniciar un tratamiento lo más temprano posible para tratar de controlar el cáncer. Entonces, en ese aspecto de mi carrera me ha cambiado la vida dentro del área de salud. Pero también con mi familia y como persona me ha ayudado a sentirme un poco más seguro de salir de las sombras y contar mi historia. Porque antes como que te escondías y no compartías mucho tu estatus. Pero gracias a DACA me pude casar aquí con mi esposa, formar una familia. Vivimos en un lugar muy tranquilo, muy familiar, en el cual somos muy felices. Entonces, lo único que ahora estoy esperando es que el presidente Biden cumpla su promesa, la cual mencionó en el último debate con el expresidente Trump, en el cual dijo que especialmente a los soñadores que trabajamos en el área de salud, nos deben la ciudadanía, ya que nosotros estuvimos hombro con los ciudadanos americanos luchando en la pandemia.
Y bueno, has hablado de estos logros, de cómo has cambiado no solamente tu vida, Edison, sino los logros que has tenido en tu trabajo, ayudas a diagnosticar en edad temprana el cáncer. Has cambiado no solo tu vida, repito, ni la de tu familia, sino la de otras personas que pudieran padecerlo. Comparte con nosotros un poco más de esos logros profesionales que has tenido hasta este momento.
Sí, cuando yo no sabía qué iba a pasar conmigo, se me abrió el camino para hacer una maestría dentro de la biología molecular y gracias a eso pude sacar unas publicaciones científicas, pero una vez que ya pude trabajar empecé en esta compañía que tiene laboratorios clínicos y dentro de la misma compañía empecé, obvio, entrenando, aprendiendo más sobre el área clínica, sobre los estudios moleculares que se aplican ahí. Pero dentro de la misma he logrado obtener una carrera como especialista dentro de la oncología y esos son los logros que he ido alcanzando poco a poco en mi carrera. Pero personalmente nos acabamos de comprar una casa amplia. ¿Sí? Y como usted sabe, uno ahí contribuye a los taxes y también he pagado muchos taxes mientras iba avanzando en mi profesión. al punto de que, por ejemplo, este año, aparte de los taxes que tuve que pagar en los cheques, me tocó pagar como $5,000 más por lo que uno ha ido avanzando en la carrera de uno, ¿no? Entonces, cuando se menciona que nosotros no contribuimos o no pagamos taxes, eso es mentira, porque yo creo que el año pasado en total pagué un total entre $15,000 y $20,000 solo de taxes.
Imagínate, sí.
Y es una manera que contribuyes al país, ¿no?
Es una contribución económica, pero sobre todo hablando de tu trabajo como profesional en este asunto de la biología molecular, pues es una contribución a la salud también que estás haciendo. Y como bien mencionas, pues la demanda es a Biden, al presidente Biden, de que cumpla lo que prometió. ¿Qué sueños tienes, Edison? ¿Qué sueños tienes más dentro de tu terreno profesional de la biología molecular? ¿Qué más quieres alcanzar? Y que por eso tienes en mente esto de no terminar en DACA para poder avanzar con tus sueños.
Sí, mi sueño es trabajar para algún hospital o regresar al área de investigación, la cual yo la estaba haciendo cuando hice mi maestría, para investigar curas acerca del cáncer. Yo sé que hace poco salió un artículo que encontraron un método en el cual prevenía los primeros, como las primeras etapas del cáncer de colon, lo cual es un tipo de cáncer en el cual nosotros realizamos muchas pruebas en el trabajo. Entonces, si se me da la bendición de quedarme, yo quisiera no solo hacer las pruebas para prevenir el cáncer en etapas tempranas, pero también hacer más investigación para eventualmente tratar de encontrar una cura, una solución a diferentes tipos de cáncer.
El asunto de las curas y las encontrar tempranas etapas de los cánceres. ¿Cuántos otros soñadores, soñadoras conoces en este mismo campo profesional de la biología molecular que sabes que también están en el limbo en este asunto de no saber qué va a pasar con su porvenir y que también han venido tejiendo estos esfuerzos profesionales junto a ti, Edison?
Para serte sincero, no conozco muchos laboratoristas que trabajan en laboratorios clínicos. Sí conozco enfermeras y personas que están estudiando para ser doctores. Incluso hay un soñador que está investigando una manera para ayudar a prevenir que las personas pierdan la vista. Y él estudia aquí en la Universidad de Utah, donde yo trabajo. Yo creo que ya termina como doctor en 2-3 años más. Pero lo interesante de tu pregunta es de que, por lo mismo de que aquí mismo en el país no hay gente que trabaje dentro de mi área, están mandando a traer personas de otros países para que ocupen esas plazas de trabajo. En los últimos 6 meses han llegado como 300, 400 personas de Filipinas y son muy buenas personas, muy buenos trabajadores, pero la verdad conmigo es, yo me siento un poco triste de las circunstancias porque ellos vienen, llegan y les arreglan con su residencia en 3-4 años máximo. Y yo ya he estado aquí 23 años, hago el mismo trabajo que ellos, las mismas contribuciones, a veces más si piensas el número de años que no he estado aquí y no nos dan una solución para poder tener nada más estar más estables en el país.
Claro, imagínate, tú me decías hace un momento, pensarías quizás volver a tu país, a Ecuador, nada más eso falta que regreses a Ecuador y entonces te traigan ya con todas las credenciales y todas las aportaciones que has venido haciendo al país de esa manera, bilingüe, bicultural, conoces tu comunidad, tienes ya una familia creada y toda una carrera profesional. Esto es lo que están enfrentando muchos jóvenes que son dreamers, que son estudiantes, que han dado todo al país y que ahora están contribuyendo, como dijimos, no solo solamente en el caso de Edison en su carrera profesional en el terreno de la salud, sino también con grandes aportaciones económicas. Estos son los sueños que mucha gente tiene en este momento y que pues mucho temor hay también por lo que va a pasar próximamente en caso de que DACA termine y cambie la vida de muchas otras personas. Ya nos has contado qué pasaría, qué tanto cambiaría en tu vida y en tu comunidad en caso de que esto pierda. Hay muchos otros estudiantes Edison indocumentados que están terminando ahorita su secundaria o su preparatoria y que no van a poder ser parte, no son elegibles para DACA. No sé si quieras comentar también algo sobre esto de esos jóvenes que también pudieran tener un futuro brillante como el que estás teniendo tú hasta este momento y no tienen la misma oportunidad.
Sí, es muy triste porque lo único que el país está perdiendo es de personas que tienen muchos talentos para contribuir al país. Y como usted dijo al principio, antes de la entrevista, DACA económicamente contribuye inmensamente comparado a lo que uno paga en la aplicación, ¿no? DACA ha tenido un impacto económico enorme. Y si ellos hubieran dejado que los nuevos jóvenes apliquen, esos nuevos jóvenes estuvieran llenando las plazas de trabajo que ahorita el país necesita con urgencia. Si usted se fija con el impacto económico que estamos teniendo ahora, hay mucha gente que está buscando, que está pidiendo que trabajen para restaurantes o incluso para laboratorios. Y hay muchas plazas de trabajo disponibles, los cuales esos jóvenes las hubieran podido llenar de una manera legal, ¿no?, con su permiso de trabajo. Entonces, lo único que el país está perdiendo ahí son talentos que a veces tienen que traer de afuera cuando no se dan cuenta que aquí mismo estamos nosotros, que ya aprendimos a amar este país como el nuestro, hemos contribuido como si fuéramos ciudadanos, pero lo único que pedimos es la oportunidad de poder seguir haciendo lo que estamos haciendo ahora de una manera positiva.
Es un programa, DACA, indudablemente, que ha puesto sobre la mesa lo exitoso que puede ser este programa. Lo ha venido haciendo ya por 10 años. Mañana es el aniversario, mañana son 10 años de DACA, Edison. ¿Qué pides, qué tipo de acciones te gustaría ver inmediatas para que esta espera de cada cierto tiempo termine, que de una vez por todas tengan ustedes la seguridad de no tener que estar solicitando una renovación cada vez que se vence el plazo y tener un futuro ya ahora sí que con los pies bien sembrados en esta tierra que es de ustedes, Edison?
Lo único que pido es sentido común, ya que si usted se fija, cualquier país que le da la oportunidad a los inmigrantes de progresar dentro del mismo han tenido éxito. No nos vayamos muy lejos de nuestro vecino Canadá, ¿no? Canadá da la bienvenida a muchos inmigrantes y vemos que es un país exitoso económicamente, ¿no? Entonces, yo la verdad no quiero sonar como que me creo o cosas así, pero desde que yo llegué a este país lo único que he hecho es estudiar. Cuando salí de high school salí con un promedio de 3.99, saqué dos licenciaturas, una en biología y una en biotecnología y una maestría en biología molecular. Y yo no tengo un récord criminal, no tengo un récord malo, y lo único que he hecho ha sido tratar de contribuir de una manera positiva. Entonces, yo he tenido la oportunidad de ir a Washington y contar mi historia, y lo triste es de que, aunque congresistas de los dos partidos me dicen que ellos quieren que me quede y que ellos están de acuerdo que personas como yo se queden en el país, al final, cuando hay votaciones, nunca se han puesto de acuerdo, al grado de que, por ejemplo, el senador Hatch de aquí de Utah, sí, él trató de pasar el primer Dream Act desde el 2000, y lastimosamente hace unas semanas el senador acabó de fallecer. O sea, han pasado tantos años desde que lo han tratado de pasar, y por el único hecho de que se pelean como partidos, no pasan en algo que tiene sentido como dejarnos a ayudarnos a nosotros para que nos podamos quedar de una manera ya permanente, ¿no?
Que eso es lo que sería justo y lo prometido. Edison Suárez Navas nos ha estado acompañando, es beneficiario de DACA y es un científico nacido en el Ecuador, residente de Utah, y pues tiene estudios, ustedes lo acaban de escuchar, en biología, biotecnología, biología también molecular, y nos ha contado de sus logros y de lo importante de todas sus aportaciones que ha hecho económicamente hablando, pero también en el terreno de la salud. Pues te agradecemos muchísimo, Edison, por estos minutos aquí en esta edición de Línea Abierta. Gracias por haber estado con nosotros. ¿Te quieres despedir con algo en especial?
Sí, solo decirle a los Dreamers de que no perdamos la fe, de que al final yo sé que alguien más siempre nos ha estado acompañando en este camino, alguien que nos mira de arriba, porque si se dan cuenta, DACA lo han matado varias veces y varias veces como que ha resucitado, ¿no? Yo siento que alguien más está con nosotros acompañándonos porque él sabe de que nosotros no hemos hecho nada malo, de que la mayoría de nosotros nos trajeron nuestros papás, venimos a este país no por decisión nuestra, pero a los que hemos estado aquí y hemos hecho las cosas bien, él sabe de que nos merecemos la oportunidad de quedarnos porque hemos hecho las cosas bien. Hay personas que a veces se casan por interés o que no hacen las cosas de la manera más correcta, y nosotros lo único que pedimos es que nos den la oportunidad de quedarnos de la misma manera de la cual nosotros hemos hecho las cosas con bien, ¿no? Y con buenas intenciones. Entonces yo sé que al final se nos va a dar porque hemos hecho las cosas con bien. Entonces no perder la esperanza de que algo mejor va a venir. Y sí, siempre ha estado en peligro el programa, pero tenemos que saber de que nosotros nos merecemos la oportunidad de quedarnos y que al final eso va a salir a la luz, de que la justicia va a darnos la razón.
Eso. Bien, pues muchas gracias, Edison Suárez Navas, por haber estado con nosotros. Con eso nos dejas, me haces acordar de la canción de tantas veces me mataron, tantas resucitaré, que así sea para el programa de DACA. Muchas gracias, Edison. Buen día.
Sí, gracias a usted. Gracias.
Buen Hasta día. Pronto. Gracias. Nosotros seguimos con más en esta edición de Línea Abierta. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Continuamos aquí en Línea Abierta en nuestra edición de Inmigración y bueno, vamos a enseguida a conversar con quien fuera vocera latina en la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama. Estaba ahí precisamente cuando se formuló todo este programa de DACA, fue directora nacional de medios hispanos para la campaña de reelección del expresidente Obama. Gabriela Domenzain es actualmente directora de comunicaciones del Centro de Leyes y Políticas de Inmigración en la Facultad de Derecho de UCLA y desde Los Ángeles nos acompaña. Bienvenida, Gabriela, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme.
Gracias a ti por estar con nosotros en este día, vísperas de, pues mañana se cumplen 10 años de DACA. Ay, haznos, sí, de Gabriela, un recuento de eso que sucedió en aquellos momentos de dudas, de resistencia del entonces presidente Obama para ordenar este programa de DACA. No fue cosa fácil, las y los soñadores han venido luchando incansablemente. Cuéntanos sobre esos entretelones políticos que permitieron vencer la resistencia de la Casa Blanca a la orden ejecutiva.
Claro que sí, o sea, empezamos con el 2010, ni siquiera el 2012, en el cual todos los soñadores, dreamers, como Edison, el que acabamos de ir, se movilizaron, se organizaron y convencieron a la Cámara Baja que separara el Dream Act de la reforma comprensiva, porque la reforma comprensiva no veíamos que iba a pasar y ya no podían esperar. Y por su liderazgo y por su presión, eso quiero que quede muy claro, que fue por los Dreamers, los soñadores, por esa presión es que separan la ley del Dream Act de la reforma comprensiva y se empieza a hablar un poquito de qué podríamos hacer si no pasara. Dicho y hecho, no pasó. Uh-huh. Pasó en la Cámara Baja, no pasó en el Senado. Y si nos adelantamos 2 años más, estábamos en plena campaña. Yo era la portavoz del presidente Obama para la campaña, no para la Casa Blanca, y eso es algo importante notar.
Gracias.
En esa campaña necesitábamos el voto latino, era uno de los únicos votos que podíamos aumentar.
Sí.
Y los Dreamers estuvieron súper movilizados y básicamente nos ayudaron a nosotros que estábamos adentro de la campaña a convencer a la campaña, al arma política del Partido Demócrata, que si no hacían nada, no íbamos a ganar el voto latino. Fue esa presión de esos estudiantes, sin miedo, confrontando a presidentes, confrontando a vicepresidentes, confrontando a candidatos como Mitt Romney, sin miedo, que forzó la mano de la campaña de Obama y obviamente de la Casa Blanca del presidente Obama para crear este programa DACA. El momento, yo estaba en Chicago, en la sede de la campaña de Obama en ese momento.
Sí.
Ay, fue un momento verdaderamente mágico, con muchísimas lágrimas, hasta se me hacen agua los ojos. Ahorita, cuando te lo cuento, estábamos en un cuarto lleno de, no sé, 1.200, 1.300 personas que habíamos trabajado muchísimos meses hasta este momento, y todos los días, todas las noches. Y pues en ese ambiente de campaña, hay pocas noticias buenas. Y bueno, o sea, nos avisaron, o sea, yo supe antes que nadie que hizo esto iba a ser anunciado. Yo llevo luchando por los inmigrantes por más de 25 años, en ese entonces llevaba más de 15 años, entonces para mí personalmente fue un momento precioso. Y me acuerdo que todo paró, alguien en la campaña dijo que iba a haber un anuncio y empezaron a proyectar el discurso en vivo del presidente en la pared de la sede de la campaña. Hubo lágrimas, mismo, yo establecí un equipo que aseguré que tenía muchas personas indocumentadas para que las personas adentro de la campaña se dieran cuenta de su humanidad. Y obviamente para ellos fue un momento particularmente no lleno de esperanza, ¿no? Pero el problema es un problema que se identificó desde ese entonces, que esto obviamente no era permanente.
Que caduca.
Y pues ahora 10 años después es lo que estamos viendo.
Así es una esperanza muy frágil, una emoción que tiene fecha de caducidad. Gabriel, háblanos precisamente de ese futuro político de DACA. ¿Cómo la ves? Nos gustaría que nos expliques un poco el estado del caso, la situación de los casos que se van a escuchar en las cortes sobre DACA.
Claro. Mira, pues en agosto pasado, el quinto distrito en Texas, declaró que la forma en la que lo había hecho Obama, la forma en la que había escrito la ley, era incorrecta. Entonces, terminó con aplicación, pero permitió que aquellos que tenían DACA pudieran renovarla, y en eso seguimos ahora. Sí se apeló ese caso, pero es un distrito muy, muy conservador. Casi todas las leyes muy antiinmigrantes que estamos viendo, sea de DACA, sea de el programa, el título 42, sea del programa de permanecer en México, están viniendo de esos distritos muy conservadores, y por eso se escogen esos distritos para ver estos casos. Entonces, hay una apelación en el quinto distrito, no se ha programado audiencia y no sabemos qué va a pasar si se perdemos o si se pierde el lado de DACA en esa corte. Se irá a la Suprema Corte. Y por otro lado, la administración de Biden lo que está tratando de hacer es proponer nuevas reglas de DACA que justo toman en cuenta lo que dijo el juez. Y básicamente están diciendo, bueno, si no fue correcto, entre comillas, la manera en que lo hizo el presidente Obama, vamos a tratar de hacer este programa de esta manera, escuchando lo que dice el juez. Eso ya está hecho, ya las propusieron. Pero no se ha decidido nada, no sabemos nada de dónde está eso, ¿no? Entonces estamos muy en espera ¿no? Mientras tanto, como estamos viendo, a nivel nacional, la política, si pensábamos que era muy, muy fea de por sí en el 2010, en el 2012, cuando esto se logró, imagínense ahorita, no les necesito decir yo a su audiencia las épocas en las que estamos viviendo, en la cual el Partido Republicano está controlado por racistas, por personas que piensan que los inmigrantes diluimos la raza blanca. Entonces, el Partido Demócrata, hasta ahora, no ha logrado un mensaje, una manera de explicar esto, de defender esto públicamente. Entonces, la verdad, las personas que tenemos DACA o los inmigrantes, estamos un poquito sin campeón y con un enemigo muy fuerte, muy organizado y muy grande.
Y vamos a hablar de la situación que están sintiendo muchas personas al ver ese enemigo gigante, Gabriela, y las personas, la preocupación y las angustias que están viviendo muchos soñadores y soñadoras en estos momentos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
Marta llegó de niña y sueña con estudiar, pero se le hace difícil sin los papeles. Se quedan con los laureles los que nacieron acá, pero ella nunca deja de luchar. El hielo anda suelto por esas calles. Nunca se sabe cuándo nos va a tocar. Trabajar. Uno se queda aquí, otro se queda allá. Eso pasa por salir a trabajar.
Continuamos en esta edición de Inmigración de Línea Abierta. Gabriela Domenzay nos acompaña, directora de comunicaciones del Centro de Leyes y Políticas de Inmigración en la Facultad de Derecho en UCLA desde Los Ángeles. Gabriela, hace un momento conocíamos la historia de Edison Suárez Navas, este joven soñador que ha hecho tantas aportaciones, no solamente económicas, sino en el terreno de la salud, en las investigaciones del cáncer, que bueno, nos dice en algún momento pensaría en regresarse a su país. Muchas personas con DACA están preocupadas, angustiadas por lo que puede pasar. ¿Qué recursos legales hay para quienes están preocupados, Gabriela, en estos momentos?
Mira, hay muchas organizaciones, afortunadamente, muchas organizaciones, dado al empeño y al esfuerzo de soñadores que se han creado para ayudar y para clarificar las cosas. Son United We Dream, es una organización que ustedes pueden poner en sus redes, la Alianza de los Presidentes Universitarios, para la reforma migratoria, the President's Alliance for Immigration Reform. Y por ahora se están dando muchas becas para las solicitudes de DACA, porque como sabemos son muy caras. Entonces, para aquellos que sí tienen DACA, por lo menos pueden encontrar una ayuda económica para reaplicar para DACA. Y en términos de personas que no van a poder obtener DACA, este año se conoce que más de 100,000 estudiantes se van a graduar este año sin poder trabajar.
Así es.
Y en muchos casos sin poder ir a la universidad. Y esas personas nos han prometido que personas que hubieran sido de DACA no son prioridades para deportación, pero básicamente están en el mismo limbo que estábamos antes de DACA. Entonces, o sea, siento que es importante saber qué le te aplican a ti, saber qué recursos hay, pero también no dejar de entender que la única razón por la cual pasó DACA, por la cual el presidente Obama se vio obligado a pasar DACA, es por las voces organizadas de los soñadores. Eso cuentan. La mayoría de los Estados Unidos está a favor de un camino a la ciudadanía para los soñadores. Entonces, sé que es un momento muy difícil, sé que es una época muy difícil en este país, pero es por su liderazgo y su organización que logramos esto. No fue por el liderazgo de algún partido político o de alguna persona en particular, sino por los soñadores mismos. Y eso es crítico ahorita, crítico ahorita.
Y ese esfuerzo, esas ganas, esa lucha que hicieron las y los soñadores, Gabriela, para lograr lo que tenemos ahora, que es este programa de DACA, es importantísimo, pero también hay que reconocer un poco el impacto que puede tener el saber que están en el limbo ahorita, que es un futuro, un porvenir incierto, porque muchos estudiantes siguieron esta motivación de ir a la escuela, de graduarse de las universidades, pensando en, bueno, voy a ser parte del sueño del programa DACA. Y ahora con esta incertidumbre, muchos jóvenes pueden pensar en tirar la toalla en ya para qué estudios, y de todas maneras voy a tener que obtener un trabajo donde no me pidan papeles, no puedo tener una licencia, y esto puede desalentarlos también. Es un momento también peligroso para pensar en eso, Gabriela.
Sí, y es un momento muy, muy triste. Eso lo tenemos que aceptar todos, especialmente para aquellos que se están graduando y han hecho todo lo mejor para poder aplicar este programa. Es un momento muy, muy, muy difícil. O sea, eso no, de veras, no lo quiero aceptar y quiero darle espacio a ese sentimiento. Estamos viendo, y sí hay, o sea, algunas instituciones que han logrado poder contratar indocumentados aún sin DACA, de diferentes maneras y de maneras creativas. Nosotros en el centro estamos explorando vías legales para ver cómo se podría hacer para esta población, no solo la población de soñadores, sino la población más grande de indocumentados, ya que no vemos nada de acción a nivel federal, ¿qué podemos hacer a nivel estatal? Y afortunadamente, en cuanto a la universidad, sí hay estados en donde sí se permite que vayan los indocumentados y hay becas. Entonces, o sea, lo que quiero decirles a las personas que se ven en esta situación es que sí hay recursos, sí hay manera, que no se den por vencidos, y hay maneras, existe la mayoría de este país y muchas organizaciones con mucho dinero que están a favor de estos americanos que no tienen papeles, pero básicamente son como nosotros, ¿no? Como todos. Sí. Y les sugiero que busquen eso antes de desalentarse tanto.
¿Hay algún recurso a manera de protegerse, Gabriela? Hay muchas entrevistas, muchas encuestas que se han venido realizando en estos últimos tiempos sobre lo que sienten los soñadores, lo que están planeando en caso de que termine DACA. El gobierno, dicen ellos, tiene la información, sabe dónde vivimos, no saben en realidad qué van a hacer con toda esa información al perder DACA. ¿Qué recursos también hay en este sentido?
Mira, afortunadamente, bueno, desafortunadamente, porque no hemos visto cambios en nuestras leyes migratorias desde 1986 o 1996, en cuando Clinton básicamente criminalizó el ser indocumentado. Hay muchas organizaciones que proveen servicios legales locales. O sea, yo lo que haría sería, aún si tuviera yo DACA, nada más por estar seguro, y porque casi todos vivimos en familias que tienen estatus diferentes, encuentren su organización local de derechos a los inmigrantes. Hablen con ellos, preséntense con ellos, tengan sus números de contacto. No estamos viendo, ¿no?, que ese peligro de que van a pasar esos datos a ICE o todo eso. Eso no lo estamos viendo. Entonces entiendo cómo alguien puede pensar eso, ¿no? Pero no lo vimos bajo Trump. Y no lo estamos viendo bajo Biden. Pero eso no quita que si hay que tener una red oficial y legal de apoyo. Entonces, si no tienen abogados individuales, es cuestión de buscar en su comunidad local una organización de derechos humanos sin lucro, de derechos de los inmigrantes sin lucro, y cualquier cosa que pase, sea a los Dreamers o a sus familiares, mantenerlos en contacto. Desafortunadamente están en peligro de deportación. Afortunadamente, dado a todo lo que se hizo para DACA y para conseguirlo, hay un reconocimiento en el gobierno federal, hay un reconocimiento en el país que no deberíamos estar deportando a soñadores. Entonces, eso, de alguna manera, aunque no es una política oficial, no pensamos que se van a deportar, pero lo que yo he visto, y obviamente yo he trabajado en los medios y trabajo con los medios ahora, es otra de las únicas avenidas que hemos visto para asegurar la seguridad de las personas, es contar su historia públicamente, algo que sé que es muy difícil para muchos y que no recomiendo para todos. Pero al estar reconocido en tu comunidad, tienes más niveles de protección. Entonces yo le sugeriría esas dos cosas. Uno, pensar en cómo podrían contar su historia para ayudar a los demás y para su seguridad. Dos, encontrar una organización local, aun si tienen DACA, para entre comillas, registrarse con ellos, para ponerse en su radar por si lo peor pasa.
Bien, pues muchas gracias, Gabriela Domenzain, por haber estado con nosotros en esta edición de Inmigración de Línea Abierta. Te agradecemos mucho tu tiempo, como siempre, que tengas buen día.
A ustedes, bonito día.
Gracias, Gabriela Domenzain. Estuvo con nosotros, directora de comunicaciones del Centro de Leyes y Políticas de Inmigración en la Facultad de Derecho de UCLA desde Los Ángeles. Seguimos con más aquí en esta edición de Inmigración de Línea Abierta, y enseguida vamos a hablar con este tema también que ya les avanzábamos al inicio. Resulta que los republicanos extremistas no han entendido bien las consecuencias gravísimas de promover esa teoría del gran reemplazo, de hacer creer que los inmigrantes están llegando al país para sustituir a los blancos estadounidenses. Ahí tienen ustedes al gobernador de Texas, Greg Abbott, que está usando esta teoría del gran reemplazo con propósitos políticos contra las personas indocumentadas. Tres horribles tiroteos están vinculados con esta teoría del reemplazo. Y existe una campaña actualmente, una campaña bilingüe de la cual vamos a hablar, Dime con quién andas, que quiere traer a cuentas a los republicanos que están postulándose para algunos puestos al Congreso en la frontera, o bien que ya los tienen, y ponerlos ahora sí que confrontarlos en el manejo de esto del gran reemplazo. Para comentar esta campaña me acompaña Mario Carrillo, a quien doy la bienvenida. Él es director de campañas de America's Voice. Bienvenido, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Todo muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Gracias por la oportunidad.
Gracias a usted, Mario, por acompañarnos. Mario, pues empecemos porque nos cuente en qué consiste esta campaña bilingüe de Dime con quién andas.
Sí, claro, y pues detrás del nombre obviamente es una expresión o un dicho muy bien conocido entre la comunidad latina, y eso fue que en realidad promovió nuestra idea para esta campaña, que era para más que nada educar a votantes, y especialmente a votantes jóvenes latinos, sobre los candidatos republicanos que, como usted ha dicho, son cada día más extremistas. Como hemos visto en los últimos años, líderes republicanos han adoptado retórica mucho más peligrosa, y como explicó, ha sido usada esa retórica por racistas violentas que han cometido mucha violencia contra nuestras comunidades, incluyendo a mi ciudad, El Paso. Entonces yo conozco muy bien que la retórica de no nomás de los republicanos, sino mucho más gente en el país, tiene consecuencias muy peligrosas, y nosotros sabemos que va a haber muchos republicanos, y más que nada aquí en Texas y en otras partes de la frontera, que van a tratar de alejarse un poco de las teorías racistas, pero nosotros sabemos que ellos también son responsables por todo lo que se dice en los medios, por las consecuencias que tienen. Entonces queremos que los jóvenes latinos y que otros votantes sepan por quién exactamente están votando durante estas elecciones.
Y ustedes apuntan en específico a algunos candidatos fronterizos, tienen en la mira algunos con nombre y apellido, que bien, si usted lo ha dicho, Mario Carrillo, si no lo dicen abiertamente, no hablan de esta teoría del gran reemplazo, tampoco se quedan callados, y está el otro dicho de el que calla otorga. Cuéntenos a quiénes, a qué candidatos fronterizos tienen en la mira esta nueva campaña.
Sí, claro. Bueno, nuestro objetivo inicial de la campaña está enfocado en los 6 republicanos, que 4 son en Texas, que vienen siendo Mónica de la Cruz en el Distrito 15 aquí en Texas, Cassie García del 28 aquí en Texas, Mayra Flores en el 34, Tony González, que él es el único aquí dentro del estado de Texas, dentro de nuestra campaña, que hoy en día es parte de la Cámara de Representantes, que él representa 23, que es desde San Antonio hasta El Paso. Y luego en Nuevo México tenemos a Yvette Harrell del Distrito 2 y Juan Ciscomani en el Distrito 6 de Arizona. Pero lo que queremos en realidad expresar es que todos los candidatos republicanos que están conteniendo durante este ciclo electoral tienen que refutar públicamente a lo que han dicho los líderes de su partido, incluyendo Elise Stefanik, Kevin McCarthy de California, y obviamente el líder republicano, aunque ya no sea presidente, sigue siendo Donald Trump. Entonces tienen que rechazar lo que han dicho ellos públicamente, y si no lo hacen, pues deben de saber los votantes en sus distritos que prefieren no rechazar retórica violenta.
Hablábamos de cómo estos extremistas republicanos, Mario, no han entendido, o quizás entienden muy bien y por eso usan esta teoría del gran reemplazo, las consecuencias. Y yo hacía la relación con estos tiroteos lamentables que no vamos a poder olvidar en mucho tiempo y no queremos olvidar. Si quiere usted explicar un poco más esto, de las grandes consecuencias de esta teoría.
Sí, claro, pues para mí ser alguien que fue criado en El Paso, nacido en México, para mí la ciudad del Paso es mi hogar, y lo que pasó hace varios años cuando alguien con teorías extremistas ya en su mente decidió manejar desde Dallas las 9-10 horas que tarda uno en llegar a El Paso para cometer violencia, para asesinar a personas latinas que por su mente no deberían haber estado aquí en el país. Yo reconozco muy bien las consecuencias de las teorías extremistas, como la del reemplazo, como la retórica que usan muchos elegidos, y más que nada aquí en Texas, sobre la invasión de inmigrantes que países extranjeros están trayendo a fuerzas, o que Estados Unidos está tratando de traer a fuerzas personas para cambiar el electorado aquí en el país. Y pues yo me acuerdo muy bien, siendo un Walmart en que yo he ido muchas veces, sí, en mi vida, que mis padres han ido, y que en cualquier momento dado pudiera haber sido mis padres que fueron atacados, pero fueron personas con apellidos latinos, que no importaba la ciudadanía de uno, ¿verdad? Él nomás pensaba que latinos quiere decir que no deberían haber estado aquí, y eso se vio en El Paso, se vio también en Buffalo, se ha visto en Pittsburgh. Entonces ya hay una historia larga, desafortunadamente, sobre estas teorías y las consecuencias que pueden tener en comunidades como la mía.
Ahora, Mario, los republicanos siempre se refieren al flujo migratorio en las fronteras como una crisis, aseguran que estamos siendo invadidos, pero a la hora de proponer iniciativas, leyes de inmigración, son los primeros que bloquean proyectos de ley que buscan reformar estas leyes, ya sea como asilo, en la frontera, indocumentados, etcétera. Para que esta campaña de Dime con quién andas tenga realmente el impacto y el resultado que están buscando, pues es necesario que llegue al votante que más necesita estar informado, al más afectado con esta teoría del gran reemplazo. ¿Cómo la están difundiendo? ¿Cómo la están haciendo llegar?
Sí, claro, y no, y tienes toda la razón del mundo, que ahora, hoy en día, hay un partido que ya se ha puesto a todas las reformas migratorias. De hecho, la última oportunidad que tuvimos como movimiento fue en el 2013, que se pasó la reforma migratoria que hubiera legalizado a más de 8 millones de personas, que pasó en el Senado, y en la Cámara de Representantes nunca llegó a un voto. Y desde ese tiempo hemos tratado muchísimas veces tratar de legalizar a personas, aunque fueran de poblaciones más pequeñas, como Dreamers, como los farm workers. Entonces ha habido varias oportunidades en que en realidad sabemos que el pueblo americano está en nuestro lado. Las encuestas lo han dicho ya muchas veces, que la mayoría de americanos apoyan una reforma migratoria que incluya legalización de millones de personas, pero los que siempre se han puesto enfrente de nosotros como un gran reto han sido los republicanos, pero la realidad es que también reconocemos que no siempre ha sido así. De hecho, aquí en Texas, donde vivo yo, fuimos el primer estado bajo un gobernador republicano que le dimos la oportunidad a estudiantes soñadores a tener poder pagar para la escuela lo que pagan residentes, y también damos apoyo a los estudiantes que sean inmigrantes indocumentados aquí. Entonces ha sido, en realidad, el partido se ha convertido en el partido de Trump, y que ahora está lleno de grupos nacionalistas blancos llenos de odio y extremistas como Stephen Miller, quien fue el arquitecto de muchas de las leyes antiinmigrantes bajo la administración de Trump. Entonces, en realidad queremos que sepan los votantes que no nomás porque alguien quizás no diga exactamente las palabras o la retórica que usaba Trump, no quiere decir que no son del mismo partido. Y cuando se viene a los votos que vayan a tomar, tenemos que saber nosotros como comunidad, si llega a su escritorio una reforma migratoria, cómo están dispuestos a votar. Más que nada, que muchos de estos que estamos enfocados tienen personas dentro de sus distritos que son indocumentados. Entonces yo siento que los votantes merecen saber cómo es que estos republicanos planean votar si llegan una reforma migratoria que por mucho tiempo ya republicanos han sido muy opuestos a.
No escucho, se nos fue Mario Carrillo. De un momento a otro restableceremos la comunicación. Nos estaba hablando el director de campañas de America's Voice, Mario Carrillo, comentando sobre esta campaña bilingüe que están promoviendo en estos momentos. Justo antes de las elecciones de noviembre, ellos quieren con esta campaña bilingüe de Dime con quién andas, pues que los votantes, las votantes de las comunidades sepan por quién están votando, y si hay candidatos y sus cuates, sus amigos tienen pues esos intereses en mente de seguir jugando con la teoría del gran reemplazo para conseguir votos y para hacer creer que los inmigrantes quienes llegan a este país quieren reemplazar a los estadounidenses blancos. De eso se trata, y por eso crean esta campaña de Dime con quién andas. Parece que ya está con nosotros otra vez Mario, ¿me escucha?
Sí, me escuchan a mí, disculpe.
Sí, disculpe Mario, se nos cortó, pero adelante.
No, sí, más que nada sabemos que va a haber candidatos que argumentan que son las personas que votan por ellos y no necesariamente el partido, ¿verdad? Que cuando alguien entra a una urna piensan más que nada sobre la persona, pero ahora ya ese argumento ya para nosotros no se sostiene. Los días de republicanos independientes que se pueden alejar un poco más del partido ya no existen para mí, y esto es especialmente cierto en la Cámara de Representantes, donde sabemos quiénes son los que toman las decisiones dentro del liderazgo republicano. Entonces, de esa manera queremos que los votantes sepan con quién se alinean los republicanos, no importando qué distrito sean, que ellos tienen responsabilidad de quiénes van a ser los siguientes líderes en la Cámara. Y como sabemos, en la Cámara de Representantes se ha postulado Kevin McCarthy de California, que él ha dicho ya varias veces que si él es elegido como el presidente de la Cámara, si los republicanos otra vez ganan la Cámara, él va a estar completamente opuesto a cualquier reforma migratoria que provee legalización para cualquiera. Entonces tenemos que hacerles estas preguntas a estos candidatos que pretenden postularse de una forma más independiente, que si ellos llegan a poder y si son elegidos a la Cámara, ¿por quién van a votar? Por el liderazgo de su partido. Y eso nos va a decir mucho cómo van a ser ellos como representantes de su distrito.
Así es, gracias Mario Carrillo. Ya casi por último le pediría algún comentario. Sabemos que el director de comunicaciones de America's Voice, Douglas Rivlin, se pronunció, hizo su declaración sobre, valga la redundancia, la declaración de Los Ángeles en el terreno migratorio. Señala esto como un enfoque nuevo, inteligente para la gestión y la mitigación de la migración regional. El acuerdo, dice, reconoce que la migración de todo el hemisferio no comienza en la frontera entre Estados Unidos en México, ni puede abordarse de manera efectiva solo en la frontera nuestra aquí en los Estados Unidos. Me gustaría tener algún comentario, alguna reacción sobre lo que emite America's Voice.
Sí, no, claro, pues mi colega Douglas tiene toda la razón del mundo, que hemos dicho ya muchas veces que tanto que sigamos tratando de resolver el problema de inmigración solamente enfocándonos en la frontera va a ser casi imposible. Entonces sí es buen paso reconocer que los problemas de inmigración, los problemas de los que buscan asilo, no empiezan en la frontera, de hecho, empiezan en sus países natales, donde están sufriendo de hambruna, donde están sufriendo de violencia. Entonces, si podemos reconocer que va a tener que ser un esfuerzo completamente colaborativo entre países, entre la región, y no podemos nomás enfocarnos en el problema cuando llega a la frontera, porque para mí la crisis no es necesariamente que haya personas que quieran entrar a los Estados Unidos. Eso ha siempre sido la historia de este país, que personas de todo el mundo buscan refugio aquí, y yo siento en mi mente que eso no va a parar. Entonces, ¿cómo es que podemos tener un sistema justo, un sistema que pueda ser eficaz, un sistema que no le ponga a peligro a personas que puedan buscar asilo en una forma segura? Entonces tenemos que enfocarnos en eso, y sabemos que no va a ser de un día a otro, y sabemos que la administración de Biden reconoce eso, pero también sabemos que hay mucho trabajo por adelante. Lo más que podemos reconocer que no empieza el problema migratorio en la frontera, lo mejor que podemos tratar de buscar formas en mejorar el sistema.
Eso es. Pues le agradecemos muchísimo, Mario Carrillo, por haber estado con nosotros en esta edición de Línea Abierta. Mario Carrillo es director de campañas de America's Voice. Muchas gracias, Mario. Que tenga usted un buen día.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Hasta pronto. Mario Carrillo con nosotros, hablándonos de esta campaña de Dime con quién andas de America's Voice, que se centra, como ustedes escucharon, principalmente en 6 republicanos que están participando en elecciones en distritos disputados que se extienden a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Ahí los nombró él, pues con nombre y apellido, Mónica de la Cruz, con Cassie García en Texas. Nos dice ahí están enfocándose en 4 de ellos, Mayra Flores y Tony González, Yvette Gerrell y Juan Ciscomani, Nuevo México, Yvette y Juan Ciscomani en Arizona. Y pues esta es la campaña que está arrancando para que ustedes y nosotros, los votantes, sobre todo en esos estados que mencionan, en los que se están enfocando, pues conozcan quiénes son las personas por las que están votando. Y como dice bien esta campaña, no necesariamente son voces, son políticos que están hablando abiertamente de la teoría del gran reemplazo, sino que se quedan callados, no dicen nada abiertamente, no denuncian que eso es mentira. Sobre eso es esta campaña de la cual estuvimos hablando. Mañana son 10 años de este programa DACA, así que, como dijimos, es una celebración un poco amarga por el futuro incierto de tantos soñadores y soñadoras. Así cerramos esta edición de Inmigración aquí en Línea Abierta. Soy Chelis López, que la pase bien. Gracias y hasta mañana.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.